El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días para todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Nuevamente hoy nos encontramos ya en la solemnidad de Pentecostés. Es el día 28 de mayo. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por esta perseverancia, participación, dedicar parte de su tiempo también a escuchar este programa que lleva, o que la intención es que lleve, un mensaje de crecimiento espiritual, un mensaje de fortaleza, un mensaje de unidad, de acercamiento a Cristo, que es nuestro Salvador. Y hoy, con esta solemnidad de la fiesta de Pentecostés, pues a darle gracias al Señor por nuestra Iglesia Católica, que hoy celebra, por decirlo así, su cumpleaños. Es el día maravilloso para nuestro nacimiento en la fe de nuestra Iglesia Católica. Hoy también quiero invitarlos para que oren. Tenemos las confirmaciones en nuestra parroquia. Nuestra Señora del Pilar, hoy a las 10 de la mañana, así que los invitamos para que nos unamos en oración. Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo 19-23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdones, a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor.
Uniéndome también al saludo del Padre Naúl en esta mañana del domingo, quiero agradecer la presencia y la sintonía de todos ustedes a esta hora de la mañana del domingo en nuestro programa Semillas de Esperanza. Es un compromiso que hemos adquirido con todos nuestros fieles de ayudarlos a crecer espiritualmente a través de estas reflexiones que compartimos cada domingo. El Espíritu Santo renovó profundamente a los apóstoles, llenándoles de una fuerza que les hizo audaces para anunciar sin miedo a Cristo. Entonces, libres de todo miedo, se dedicaron a predicar. De ser unos simples pescadores, se transformaron en mensajeros valientes del Evangelio. Los hechos de los apóstoles nos dicen que las personas de su tiempo no podían entender cómo hombres sin instrucción fueran capaces de demostrar tanto valor ante los sufrimientos y las persecuciones. Así nació la Iglesia, por obra del Espíritu Santo. Este día, el Espíritu Santo también nos ilumina a nosotros, nos hace conocer y amar a Cristo crucificado y resucitado, y nos indica el camino para asemejarnos más a Él. Quien se deja guiar por el Espíritu transmite a Cristo a los demás. Solo podemos ser testigos de Cristo si dejamos actuar al Espíritu Santo, que es el verdadero protagonista de la misión. Anunciar el Evangelio y testimoniar la fe es también necesario hoy más que nunca. Se necesitan seguidores de Cristo que no escatimen tiempo ni energía para servir al Evangelio. Se necesitan jóvenes adultos, hombres y mujeres que ardan por dentro por amor a Dios y respondan generosamente a este llamado. Tengamos la valentía de prometer al Espíritu Santo que seremos fieles y dóciles a sus inspiraciones, como lo hizo la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra.
El don mayor de Cristo resucitado es el Espíritu Santo, es el regalo más poderoso que nos ha podido dar o dejar nuestro Señor Jesucristo. Sus primeras palabras a los apóstoles reunidos en el cenáculo fueron: «Reciban el Espíritu Santo». Era el cumplimiento de una promesa que les había hecho en la última cena. Iba a mandar al Espíritu Santo, al Consolador. El Espíritu Santo les dio un poder espiritual, el de perdonar los pecados. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo les da la facultad de hacer lo que Cristo hacía durante su vida. Es el Espíritu Santo quien les dará el poder de predicar y santificar como hacía nuestro Señor Jesucristo. La misión de la tercera persona de la Santísima Trinidad es secundar la obra de Cristo, llevar a todos a transformarse en Cristo. Ser espiritual o carnal, ser devoto del Espíritu Santo es ser una persona espiritual, que quiere decir dejarse guiar por Él, y no ser una persona carnal, que significa dejarse arrastrar por las propias pasiones desordenadas. ¿Hasta dónde me guía el Espíritu Santo? El punto de llegada siempre es el mismo: Cristo. Cristo era el hombre del Espíritu porque siempre se dejaba iluminar por sus inspiraciones. ¿Cómo sé que me estoy dejando mover por el Espíritu Santo? Es muy fácil. Cada vez que opto por el bien y rechazo el mal, estoy colaborando con Él. Donde hay un bautismo que está haciendo el bien o un bautizado que está haciendo el bien, allí está obrando también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El influjo del Espíritu Santo. ¿Cómo aumentar el influjo del Espíritu Santo en nuestras vidas? Cada vez que recibo un sacramento, el Espíritu Santo viene a mi alma. Él se acerca, viene a acercarme frecuentemente al sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía. Es una manera óptima para incrementar su presencia dentro de mí. Cuando rezo, cuando oro, abro la ventana de mi alma al Espíritu Santo. Así Él podrá influir en mi inteligencia, en mi voluntad, en mi corazón. Dios no rehúsa su gracia a la persona que se dispone a recibirlo.
Estimados oyentes, recordemos que Pentecostés es la fiesta que celebra la llegada del Espíritu Santo. Revive el encuentro de Dios con su pueblo cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, como nos dice Hechos 2:1-4. Hay un paralelismo interesante de la celebración judía del Shabbat. El significado literal de esta palabra hebrea es semanas. Y la entrega de la Torá, como nos dice Deuteronomio 4:11-13. Ese paralelismo con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Ambos relatos describen el encuentro colectivo entre Dios y los seres humanos. Esos encuentros tendrán efectos profundos en la identidad y la misión de los participantes. El encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos, narrado en el Evangelio de Juan, no contradice el relato del día de Pentecostés de los Hechos. Desde la perspectiva teológica de Juan, la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo tienen lugar el mismo domingo de Pascua. Para el cronista es más importante dejar un testimonio veraz de los eventos ocurridos que atender las cuestiones de orden cronológico. El Evangelio de Juan va a insistir en el vínculo directo que hay entre la resurrección de Jesús y el aliento de la Iglesia por medio del Espíritu Santo.
Jesús resucitado no se presenta a sus discípulos durante el día de la resurrección, sino en la noche, lo dice Juan 20:19, que era el momento de mayor oscuridad y peligro. También lo dice el evangelista San Lucas 24:29 y Juan 1:9. En medio del miedo colectivo, les anuncia la paz. Aunque el shalom era y sigue siendo la fórmula habitual de saludo de los judíos, quien trae la paz en esta ocasión es quien ha vencido los poderes de la muerte. Es la paz que reafirma la confianza perdida y les provee alegría, evocando otros diálogos. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. El mundo tendrá aflicción, pero confíen. Yo he venido al mundo, dice Juan 16:33. Es notable que el encuentro en sí sin reproches, sin desaprobación. No hay un juicio de Jesús hacia ellos por haberle abandonado o por sentirse atemorizados. La alegría del encuentro va a marcar un nuevo comienzo. Como mencionara Ricardo Pietrationi, las heridas solían ser mostradas como evidencia en una corte judicial. En este caso, su propósito era que no hubiera dudas en los discípulos acerca de que se trataba la misma persona que había sido crucificada, nuestro Señor Jesucristo. La herida del costado y las huellas de los clavos, Juan 20:27, son el único testimonio que de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue clavado y no atado, como era costumbre. La manera en que Jesús se hizo presente podía provocar que ellos pensaran que estaban ante la presencia de un espíritu, como lo afirma Lucas 24:37. La invitación a experimentar por medio de los sentidos, de la vista y del tacto, era por ello una prueba de la realidad de la resurrección y de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso provoca un vuelco en el ánimo de los discípulos que subvierten su estado de ánimo, tal como cantaba el salmista: has cambiado mi lamento en baile. Me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. Salmo 30, versículo 11.
Es clave resaltar la misión y el aliento del Espíritu Santo. Y decimos que luego de ratificar la paz, Jesús les entrega a sus discípulos una misión que continuará la propia. Esta misión no puede ser cumplida por mérito de los discípulos, sino por el aliento del Espíritu Santo que Jesús sopla sobre ellos. Esta acción nos recuerda el hálito creador de Dios que da vida al primer ser humano, como reporta Génesis 2:7. El espíritu que sopla sobre el valle de los huesos secos para dar vida a los muertos, que refiere Ezequiel 37:9-10. Y la necesidad formulada por Jesús de nacer de nuevo del agua y del espíritu, que recoge Juan 3:5-8. También los discípulos son equipados como agentes de Dios para pronunciar tanto la libertad como la retención del pecado. El poder para perdonar y retener implica la autoridad que ejercía Jesús sobre el pecado. Es necesario señalar que los verbos se encuentran en voz pasiva, lo que denota el actuar de Dios y no una prerrogativa de la voluntad humana. La proclamación del Evangelio contiene y anuncia el perdón de los pecados para toda la humanidad. Las tensiones internas y los problemas externos que habían experimentado la comunidad de Juan han marcado los matices del Evangelio. Aunque la cercanía de Jesús y su alta cristología es la característica sobresaliente del cuarto Evangelio, también es cierto que hay algunos aspectos negativos presentes en el texto y que debemos reconocer. Uno de esos aspectos negativos es la hostilidad extrema hacia los extraños que limita el amor a los hermanos.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa Semillas de Esperanza en la segunda parte, tema del día. En esta fiesta solemne de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo, el que nos mueve a despertar para a pensar en Dios, el que nos mueve también a ir a la iglesia, a participar de los sacramentos, el que nos mueve a sentir que Dios camina con nosotros, que es nuestro guía, que es nuestra luz. El tema del día, el Espíritu Santo, don de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra don se refiere a una habilidad espiritual conferida por el Espíritu Santo que es ejercida en el ministerio para glorificar a Dios y edificar a la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, también 14, 12. Sin embargo, en el relato del evangelista San Lucas sobre el nacimiento de la iglesia en Jerusalén, esta palabra tiene un uso un tanto diferente. Para comprenderlo mejor, es necesario leer el pasaje que se encuentra dentro del contexto del discurso evangélico de Pedro después de la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: «Hermanos, ¿qué haremos?». Entonces Pedro les dijo: «Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame». Hechos de los Apóstoles 2:37-39.
La pregunta que hoy nos motiva es: ¿cuál es el don del Espíritu Santo? En este pasaje que le hemos leído, si notamos la frase don del Espíritu Santo, podemos ver que que está en singular y no en plural, como llamando la atención no a los dones espirituales, plural, sino a un don singular, en particular y al parecer más especial. No olvidemos que la Biblia es una obra de origen espiritual, pero redactada en un idioma humano. Es decir, Dios se comunicó con la humanidad en un lenguaje que se pueda entender. En este caso, por medio del idioma griego del Nuevo Testamento, respetando las reglas gramaticales del idioma. Es por eso por lo que, para explicar esta frase, don del Espíritu Santo, debemos comprender una regla gramatical básica del idioma griego llamada genitivo. Genitivo explicativo, como función de explicar el hecho. Es decir, en este versículo, Lucas quiso decir lo siguiente: y recibirán el don que es el Espíritu Santo mismo.
Y no olvidemos el contexto en el que suceden todas estas cosas de esta fiesta. Pedro se estaba dirigiendo a personas que todavía no habían escuchado el mensaje del Evangelio y que al oír el discurso evangélico de Pedro, se compungieron, se conmovieron y le preguntaron cómo podía ser salvados. La respuesta de Pedro fue más allá de lo esperado, porque ellos querían la salvación y recibieron una noticia que implicaba aún más beneficios. Ahora no solo podían ser salvados de la condenación, sino que podían recibir el regalo del Espíritu Santo mismo, quien les consolaría, capacitaría y guiaría a la verdad. Además, recibirían el beneficio magnífico de su presencia permanente. Así lo afirma Juan 14, 16. Los creyentes de todos los tiempos, desde ese día en Pentecostés, hemos descubierto estas verdades en nuestro caminar con Cristo y en el estudio de la palabra de Dios que también hacemos diariamente. El don y regalo del Espíritu Santo también nos da una esperanza segura de que un día estaremos en la presencia de nuestros hermanos, de nuestros hermosos y grandes sueños de estar en la presencia del Señor en el reino de los cielos.
Y Pedro dijo: arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ti y para tus hijos y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llama a sí mismo, recordó Hechos 2, 38 al 39. Quizá nos preguntemos hoy qué significan estas palabras de Pedro y cuál es el don del Espíritu Santo. ¿Deberíamos todos bautizarnos antes de recibir el don del Espíritu Santo? Al responder estas preguntas, debemos tener en cuenta que hay dos ministerios o aspectos del Espíritu en relación con los cristianos. El primer aspecto, que es interior, es el Espíritu que recibimos cuando nacemos de nuevo. Este nacimiento desde arriba se originó en Juan 20, 22. Él, Jesús, respiró sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esto es similar al Señor Dios formando al hombre del polvo de la tierra en Génesis 2, 7. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y respiró sobre la nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en una criatura viviente. El verbo griego en Juan 20, 22 para respirado es esfusou. Es único y se usa solo una vez en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el equivalente del Antiguo Testamento se puede encontrar en Génesis 2.7 y Ezequiel 37, donde se respira nueva vida en los huesos secos. No puede haber ninguna duda, entonces, estimados oyentes, de que Génesis 2.7 habla sobre la vida natural del hombre, mientras que Juan 20.22 señala la nueva vida del hombre, una vida llena del Espíritu que experimentamos cuando nacemos de nuevo a través de la fe en Cristo Jesús.
Y cuando hablamos del Espíritu Santo en nuestros mensajes, parece que se anima el programa, porque es el Espíritu Santo quien mueve nuestras vidas. Ese día estamos pensando en Dios más que nunca, y quizás este día es un día donde nosotros inclinaremos nuestro ser hacia el Dios Creador. Y esto a lo mejor es lo que nos va a pasar justamente en este día. Un himno de la liturgia se dirige al Espíritu Santo y le dice: eres el regalo grande del Dios Altísimo. Tan grande que Dios echó el resto con el Espíritu Santo y se quedó sin nada más que donarnos. Parece mentira como Dios hace todas las cosas. Todas las hace en grande, como Dios que es. En Él no cabe hacer nada pequeño. Y así es como se nos ha dado Dios desde el principio. Ha ido escalando las cosas quedaba, y al fin se ha quedado sin nada más. ¿Y el cielo? Preguntarán algunos, ¿sí? Dios a estas horas nos ha dado ya también el cielo, porque incluso el cielo ya lo llevamos dentro. Lo único que falta es que rompa el velo de la carne mortal para que podamos disfrutar en gloria lo que ya poseemos en gracia. ¡Qué bonito esto! Las tres divinas personas se nos han dado, las tres, cada una a su manera, y se han dado del modo en forma asombrosa. Aunque cuando se nos daba una persona, se nos daban las otras por igual, cada una según es en el seno de la Santísima Trinidad que nosotros hoy vivimos y experimentamos.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así a nuestro acontecer eclesial, terminando nuestro programa, agradeciéndole su sintonía, agradeciendo que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo e invitándolos también a participar de las Eucaristía. También enviamos nuestro saludo a todos nuestros amables oyentes, especialmente a todos los cursillistas que nos reportan sintonía a esta hora de la mañana del domingo. Los invitamos a escuchar nuestro acontecer eclesial, donde el Papa Francisco nos dice: la sabiduría es el don del Espíritu Santo para ver todo con los ojos de Dios. El Papa Francisco comenzó un nuevo ciclo de reflexiones sobre el Espíritu Santo y explicó que la sabiduría es una gracia que nos permite ver las cosas con los ojos de Dios, a sentir como Dios y a hablar con sus palabras. Tras recordar que los dones del Espíritu Santo son siete: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, el Papa explicó que el primero, la sabiduría, no se trata meramente de la sabiduría humana. No, esta sabiduría humana es fruto del conocimiento y de la experiencia.
Sí, es una reflexión muy, muy sabia de parte del Papa Francisco para este día de Pentecostés, en el que nosotros reiteramos nuestro agradecimiento y también nuestro compromiso de oración por todos ustedes, por sus familias, por quienes están pasando dificultades, y confiamos en el Señor, terminando con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.